Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de informes financieros al segundo trimestre de 2015 de Celsia S.A. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a la señora Natalia Molina. Adelante, por favor.
Gracias, Samuel. Muy buenos días a todos. Les cuento que hoy nos acompañan Esteban Piedradita, nuestro CFO, y Ricardo Sierra, nuestro CEO. También queremos comentarles que los informes que publicamos fueron publicados ayer, tanto en inglés como en español, en nuestro sitio web Inversionistas, en la sección Reportes. Revisaremos las principales cifras financieras del reporte que publicamos y adicionalmente estaremos compartiendo con ustedes los hechos más relevantes de los negocios. Doy la palabra entonces a Ricardo.
Mil gracias, Natalia. Muy buenos días a todos y mil gracias por acompañarnos en esta llamada. Sabemos que es una semana difícil en muchos frentes, especialmente en lo referente a la volatilidad de los mercados accionarios y de monedas. En Celsia hemos estado sufriendo de algo similar cuando en Colombia no tenemos lluvias suficientes que nos permitan generar o cuando una acelerada devaluación o la regulación nos arrebata rentabilidades en los activos térmicos. Sin embargo, nuestro negocio de distribución crece y sigue siendo fuente generadora de valor. Y nuestras ventas van comportándose incluso mucho mejor de lo esperado. Celsia está diversificada, con proyectos e ideas para seguir creciendo, con mucho potencial. Es esto lo que nos hace fuertes en momentos de volatilidad y es en esto en lo que nos vamos a seguir enfocando. Celsia es una compañía bien posicionada en el mercado eléctrico colombiano, con un valioso mix de negocios entre generación y distribución, así como de tecnologías hídricas y térmicas. Igualmente, con la incursión reciente en Centroamérica, sumamos una importante diversificación de riesgos, no solo regulatorios, sino también de tipo de cambio, logrando que más de un 24% del total de nuestro EBITDA provenga de las nuevas geografías y cerca de un 30% de los ingresos estén denominados en dólares. Esto que mencionamos fue muy importante durante este segundo trimestre, cuando gracias a la contribución de las operaciones internacionales y al negocio de distribución, la compañía obtuvo resultados acordes con los promedios históricos, incluyendo el 2014. Aun cuando las condiciones macroeconómicas, en particular la devaluación del dólar y el clima, fueron desfavorables para nuestro negocio de generación en Colombia. Ahora bien, nos estamos preparando para aumentar nuestra competitividad en el mercado. Es así como hemos realizado una serie de ajustes en el equipo directivo de la compañía, y particularmente en las operaciones colombianas, para darle mayor potencia y capacidad de respuesta a nuestra compañía frente a los desafíos presentes y futuros. Hemos invitado a tres personas a que se unan a nuestro equipo: Julián Cadavid, quien liderará nuestras operaciones de distribución y transmisión. Julián es un veterano de la industria, con experiencia internacional y de amplio reconocimiento en el sector. Luis Felipe Vélez será nuestro líder comercial. Su experiencia en mercadeo y ventas se ha formado en sectores diferentes al eléctrico, lo cual esperamos nos permita tener conversaciones y estrategias diferenciales en este frente. Y Juan Manuel Alzate, quien estará coordinando todos los temas de innovación y desarrollo de nuevos productos, área y enfoque prioritario en la que estaremos multiplicando tanto los recursos humanos como financieros para garantizar la inserción de Celsia en las transformaciones que se están dando en nuestro sector. Los diferentes equipos que teníamos en Colombia, que estaban matriculados en Celsia y EFSA principalmente, han comenzado a trabajar como una sola organización. Lanzamos hace 3 semanas una reorganización que nos permite lo anterior. Con esto, esperamos aprovechar al máximo el valioso talento humano que tenemos y poder capturar esas ideas de transformación y crecimiento, guiados por 5 pilares: la excelencia operacional, la innovación, el enfoque en el cliente, el trabajo en equipo y el bienestar de nuestros colaboradores. Es importante resaltar nuestro objetivo de que la organización trabaje inmersa en una cultura de innovación, que nos permita aprovechar las nuevas oportunidades que se vienen creando, no solo con nuevas tecnologías y aplicaciones, sino también en nuevos modelos de negocio para resolver las necesidades de nuestros clientes. Es así como fortaleceremos las iniciativas que se han venido trabajando en temas como energías renovables no convencionales, generación distribuida, transporte eléctrico y soluciones para la provisión de energía a zonas no interconectadas. Ahora pasamos a revisar los resultados financieros para los cuales publicamos ayer en el sitio web de inversionistas el informe trimestral de resultados que tiene el detalle en cada línea. Inicio destacando los excelentes resultados de la operación de Centroamérica en el trimestre, los cuales fueron superiores a los registrados en 2014. Dentro de las gestiones que se están realizando para elaborar la disponibilidad y confiabilidad de la central a carbón, en mayo alcanzamos un nuevo máximo histórico de 68 gigavatios hora generados, lo que representa un cumplimiento del 112% del PPA. Resultado muy relevante para el sistema eléctrico panameño, dada la importancia de esta unidad para su estabilidad. Con esto, el margen EBITDA de Bahía Las Minas pasó de 3% en el 2014 a un 20% en el 2015. Las mejores condiciones atmosféricas de la región han permitido igualmente que el parque eólico Guanacaste en Costa Rica siga manteniendo niveles récord de generación y que la cadena Dos Mares en Panamá incremente el nivel de producción, mejorando la atención de contratos con generación propia. Esto, aunado a un comportamiento favorable del costo marginal en Panamá, ha mejorado el margen comercial de estas operaciones. Para los próximos trimestres, esperamos que el comportamiento del precio del petróleo continúe manteniendo un costo marginal por debajo de los niveles históricos y en línea con lo observado en este año, lo cual es favorable bajo las condiciones contractuales de la compañía en esa región. En el caso de Costa Rica, con PEC, esperamos que el viento se siga comportando de buena forma, influenciado por el fenómeno del Niño, el cual se manifiesta con incremento en la intensidad y velocidad del viento en ese país. Pasemos ahora a Colombia. La operación del trimestre estuvo enmarcada en un escenario desfavorable para la compañía, tanto en el ámbito macroeconómico como climático. Por una parte, los aportes hidrológicos de nuestros embalses estuvieron en un 70% de la media, frente a un promedio nacional del 90%, lo cual redujo la energía generada e incrementó la necesidad de compras en bolsa para cubrir los contratos. En segundo lugar, el comportamiento de la tasa de cambio y el costo del combustible han ocasionado un incremento en los costos variables de generación superior al 30% frente al 2014, lo cual, sumado a un mayor nivel de contratación firme que obliga a la generación y a un menor referente en el precio de escasez que acota el precio máximo de venta en bolsa, ha ocasionado un deterioro en el margen bruto de zona franca Celsius. En el frente operacional, dado los elevados niveles de operación experimentados en 2014 y 2015, se realizaron exitosamente los mantenimientos mayores programados de las dos unidades de zona franca Celsius, lo cual implicó la salida de 13 días para Flores 1 y de 14 días para Flores 4 durante el trimestre. Es vital reforzar que estas actividades se adelantan para garantizar la confiabilidad de las operaciones en el tiempo y el estricto cumplimiento de las recomendaciones del fabricante. En el negocio de distribución, los ingresos crecieron un 11%, gracias a un mayor consumo medio del sector residencial, al incremento en el número de clientes y a un mejor comportamiento del IPP. Se destaca la sobresaliente dinámica de ventas al mercado no regulado, gracias a las estrategias comerciales emprendidas para ampliar la base de clientes actual, presentando un incremento del 7% en la demanda comercial de EPSA en comparación con un 1.1% de crecimiento de la demanda comercial del sistema. Para los próximos trimestres, se espera que se mantenga la intensidad del verano en la zona, generando un mayor consumo en el sector industrial de riego y drenaje. En el sector residencial, se espera que grandes proyectos de vivienda que fueron entregados entre junio y julio sean ocupados en su totalidad e impulsen el consumo residencial en el siguiente trimestre. Como resultado de todo lo anterior, en el segundo trimestre de este año se alcanzaron ingresos consolidados por 765 mil millones de pesos, un 5% inferior a lo presentado en 2014, mientras que el costo de ventas fue 24% superior al presentado en el mismo periodo del año anterior, pero inferior en un 4% frente al primer trimestre de este año. Esto debido a las situaciones que explicamos anteriormente. En cuanto a los gastos operacionales consolidados, estos fueron 46% superiores a los obtenidos en 2014, debido principalmente a la incorporación de los gastos de las operaciones en Centroamérica y gastos de personal en Colombia. No obstante, frente al primer trimestre de este año, el incremento en los gastos es de solo un 3%. El EBITDA del segundo trimestre alcanzó 201 mil millones, un nivel muy cercano a la media histórica, lo que hace evidente lo relevante y oportuno que resultó el inicio de la reciente expansión internacional, lo cual nos trajo exposición a dinámicas de mercado muy diferentes que permitieron compensar en gran parte los efectos desfavorables de las variables exógenas de mercado y macroeconómicas que tuvimos en Colombia. En el resultado no operacional se incluyen 16 mil millones en gastos financieros asociados a las compañías en Centroamérica y el incremento en el costo medio de la deuda en pesos por el comportamiento del IPC. Sobre el tema tributario es importante destacar, primero, la sobretasa del CRE, 5% adicional, la mayor depreciación bajo NIF, que no se reconoce en términos fiscales, y tercero, el mayor gasto por la corrección de un ingreso por impuesto diferido en Costa Rica. Como resultado de todo lo anterior, para el cierre del segundo trimestre, la ganancia neta de la compañía registró 13 mil millones de pesos. Al descontar el interés minoritario, la ganancia neta atribuible a los propietarios de la controladora registró una pérdida de 14 mil millones de pesos. Ahora, en cuanto a nuestro plan de inversiones y expansión, es bien positivo el inicio de pruebas del proyecto hidroeléctrico Cucuana, que va a aportar 55 megavatios a nuestro parque de generación. Así completamos 27 plantas de generación de energía, 22 que usan fuentes renovables y para el cual en su construcción fueron invertidos cerca de 335 mil millones de pesos. El proyecto culminará la etapa de pruebas de la segunda unidad a finales de septiembre. Esta central fue certificada como mecanismo de desarrollo limpio por la Organización de las Naciones Unidas por su contribución a la mitigación del cambio climático. En 21 años se estima que evitará la emisión de cerca de 2 millones de toneladas métricas nominales de gases efecto invernadero. En el frente regulatorio, la CREC publicó para comentarios el proyecto de resolución 109 la semana pasada, el cual define un nuevo esquema para las asignaciones de cargo por confiabilidad a futuro. Cabe destacar que Zona Franca Celsia, gracias a su esquema especial de asignación basada en la OPACNI, tiene asegurada su remuneración de cargo por confiabilidad por los próximos 11 años. Adicionalmente, es importante reconocer el papel tan importante que cumplen este tipo de centrales en todo sistema para garantizar la mayor confiabilidad, lo cual creemos que será considerado por el regulador en la resolución definitiva que se espera esté disponible después de noviembre. Por otra parte, me complace mucho informarles que se activó por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la investigación en contra de Zona Franca Celsia por el presunto incumplimiento de reglas del mercado de energía mayorista, informada el pasado 8 de enero. La superintendencia mencionada acogió las explicaciones dadas y estamos a la espera que se produzca la resolución definitiva con esta conclusión. Finalmente, de cara a nuestras opciones de crecimiento, quiero destacar dos hechos relevantes en Colombia, como son el cierre de la compra del proyecto Porvenir 2, el 30 de junio pasado, y la adjudicación por parte del ministro del Ministerio de Minas y Energía de dos iniciativas que van en línea con la estrategia de la compañía para crecer en el negocio de distribución a nivel nacional. La primera es el proyecto de ampliación de la capacidad de una subestación y de mejoras en otras dos subestaciones de La Guajira, con una inversión esperada de 34 mil millones de pesos, el cual ayudará a regular y mejorar el voltaje de la energía en Riohacha y Maicao y entraría en operaciones a finales de 2016. El segundo es la construcción de una subestación a 115 kilovoltios en Montería, con una inversión esperada de 44 mil millones, con lo cual se mejorará la confiabilidad a todo el sistema de distribución en Córdoba y entraría en operación a finales de 2017. Estos proyectos son atractivos, en tanto representan una fuente nueva de diversificación en zonas geográficas en Colombia, ingresos estables por 25 años desde su entrada en operación y ofrecen un interesante retorno sobre las inversiones a realizar. Reitero el agradecimiento por aceptar esta invitación, a que aceptemos la volatilidad de estos días con inteligencia para posicionarnos hacia el futuro como lo queremos hacer en Celsius. Quedamos atentos, pues, para resolver tus preguntas y comentarios. Mil gracias. Samuel, adelante.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer pregunta y su primera pregunta viene de la línea del señor Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. La pregunta va un poco en perspectiva de lo que viene para este segundo semestre del año y comienzo del año 2016 con las expectativas de fenómeno del Niño. Quisiera saber cómo, digamos, está preparada Celsia para afrontar este fenómeno en temas de contratación de combustible para las plantas térmicas. ¿Y qué esperan de pronto en cuanto a señales de precios para que, digamos, haya como ese pass-through del costo de generación térmica en los precios de la energía que se vayan a vender? Muchas gracias.
Perfecto, Diego, buenos días. Esta respuesta se la vamos a dar entre Esteban y yo. Yo quiero empezar con un poquito de las expectativas frente al tema climático. Hemos estado monitoreando muy bien la situación. Para los que no están en la región del suroccidente y ven las noticias y no ven las noticias del día a día allá, la región del suroccidente y Cali, los municipios del Valle del Cauca, están sufriendo una sequía muy importante, están sufriendo racionamientos de agua como no se habían visto en muchos años. Eso demuestra que la situación allá está muy delicada. Nuestros embalses están en niveles muy bajos, lamentablemente, y esperamos que esta pequeña temporada de lluvias que está comenzando empiece a mejorar la situación y nos dé un paliativo para poder recuperar en algo la generación que no pudimos realizar en el primer semestre. El Niño, todos los estudios y las agencias están marcando un Niño que está pasando de débil moderado a fuerte y que se nos va a ir hasta el primer trimestre del año entrante. Entonces yo esperaría condiciones secas en nuestra región del suroccidente, en ese particular. En cuanto al tema térmico, yo te diría que nosotros estamos entrando a una fase en la cual vamos a poder tener seguramente unos resultados mejores hacia lo que resta del año. Esperamos tener una estrategia en la parte de contratación de combustible y en la parte de la negociación que nos permita, como tú bien dices, hacer un pass-through de esos costos de generación. Pero hay temas que no controlamos, como tú lo pudiste ver en el reporte, Diego, y es uno la tasa de cambio que nos afecta y el otro el nivel de lluvias que te lo digo, hemos hecho a diferentes tipos de rezos para tratar de generar esa lluvia que nos está haciendo falta. Pero le dejo a Esteban que nos complemente un poquitico con el tema de señales de precio del mercado y un tema más el impacto financiero que esperamos para el segundo semestre.
Me hace poquito para completar, pero de ahí, Diego, lo que diríamos es, y Ricardo lo mencionó, en este segundo semestre, además de todo lo que mencionaron, estamos esperando la entrada en operación de Quimbo. Eso es algo que el mercado en general está esperando y espera que esa contribución de agua ayude, obviamente, a mitigar los efectos de sequía a lo largo de todo el sistema. Eso debería ayudarnos a mantener por lo menos una señal de precio que sea menos fuerte. No obstante, el comportamiento del dólar y las volatilidades que mencionaba Ricardo al inicio de la conversación van a ser importantes. Hemos tenido mucha más flexibilidad para contratar gas en este segundo trimestre. Creemos que va a haber gas y flexibilidades en el restante periodo de este año, que no deberían ser un problema para la operación de las térmicas. Pero obviamente en la medida que la TRM continúe manteniendo un nivel de precios como el de 3.200, 3.300 o cosa por el costo variable de generación va a ser un costo variable muy elevado que va a reducir nuestras posibilidades de hacer un pastro eficiente. En el mejor de los casos estamos, digamos, siendo capaces de hacer un pastro completo. Pero recuerda que tenemos una posición contractual abierta de venta de energía alrededor de las 1.300 a 1.400 gigas de en contratos por cada trimestre, y en ese ejercicio el comportamiento del agua y el precio del petróleo del mercado van a determinar de manera ese ejercicio. O sea, si las térmicas no son capaces de marginar y el precio se mantiene arriba, eso, digamos, nos va a seguir lastimando. Ahora, nos concentramos como siempre en hablar de Colombia, pero pues también hay que hablar de Panamá y también tenemos que hablar de Costa Rica. Esa condición de niño va a seguir favoreciendo la operación en PEC. En PEC seguimos manteniendo unos niveles de producción más altos de lo esperado. El viento sigue siendo intenso, sigue siendo fuerte, en lo que nos ha permitido estar por encima de los promedios históricos. Y en el caso de la operación de Panamá, el reciente comportamiento del dólar se va a traducir en nuevos descensos del precio del costo marginal del sistema panameño. Y esos descensos van a seguir favoreciendo nuestra operación.
El precio del petróleo.
El precio del petróleo. Y nos van a seguir favoreciendo en la medida en que vamos a tener unos contratos de venta de energía muy importantes a unos precios relevantes, y vamos a poder hacer una serie de actividades aún obteniendo algo de margen. Caso específico, el mantenimiento que teníamos programado para BLM, que estamos viendo si somos capaces de adelantarlo en el tiempo. Estaba programado para diciembre, ahora estaría más en el caso de noviembre.
¿Aló?
¿Samuel?
Y tenemos la línea de respaldo conectada.
Perfecto. Perfecto. Diego, ¿alguna otra pregunta?
La siguiente pregunta viene de la línea del señor Juan Cerrato de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por tomar la pregunta. Yo tengo dos preguntas respecto a la resolución que sacó recientemente la CREP. Quisiera entender mejor qué impacto podría tener esta regulación en la operación que no tiene garantizado el cargo por confiabilidad, y de pronto no sé, conocer la posición de ustedes o la perspectiva de ustedes respecto a si en general uno podría empezar a ver que la nueva regulación, digamos, trate de incentivar otro tipo de tecnologías con menores costos variables, y qué impacto ustedes esperan que eso pueda tener en el mediano o largo plazo en el negocio de Celsia. Muchas gracias.
Perfecto, Juan. Si quieres, yo empiezo también aquí la pregunta. Estamos apenas en las primeras de cambio analizando las implicaciones, pero creo que hemos visto dos implicaciones importantes para nosotros. La primera, en la asignación de cargo por confiabilidad de las operaciones de zona franca. Como se los mencionamos, nosotros ahí tenemos estamos bajo el mecanismo de PACNI, es decir, tenemos 11 años de garantía de ese cargo por confiabilidad. Entonces, es muy posible que no tengamos ningún efecto en nuestra planta de generación térmica más importante. Segundo, tenemos a Merieléctrica. Merieléctrica sí podría sufrir, porque ahí tenemos nosotros contratos a un año y no tenemos...
Damas y caballeros, pedimos disculpas, pero habrá un breve delay en la conferencia del día de hoy, un breve retraso. Se iniciará en un momento, por favor, te esperen.
Juan, disculpa, ahí vas viendo la volatilidad de las líneas telefónicas también.
Sí.
Pero bueno, te estaba contando que el tema del cargo por confiabilidad. A nosotros nos afecta en Merieléctrica, seguramente, uh-huh. Pero en zona franca Celsia no. Pero hay otra cosa muy interesante que espero que la tengan en cuenta en los análisis, y es que nosotros tenemos Porvenir 2 con licencia ambiental. Y en el nuevo mecanismo de subasta para las nuevas plantas que se van a necesitar, Porvenir 2 va a entrar en primera fila. No hay otro proyecto en Colombia, a excepción de Hidroituango, la fase 2, que esté en esa situación en temas de agua. O sea que me parece que esa es una ventaja competitiva que nos está dando la resolución 109 a nosotros para ir a por un cargo por confiabilidad para Porvenir 2, si es que se tomase la decisión de construir ese proyecto. Entonces, esos son los principales efectos que estamos viendo. Hay otros efectos negativos de la resolución, sobre todo en lo que puede ser la afectación del precio spot al dar unas señales con un precio de escasez que no está respondiendo a la realidad. El precio de escasez en Colombia hoy está indexado a combustibles líquidos y entonces está cayendo mucho el precio de escasez, pero no está respondiendo a la realidad de los costos de generación de un sistema y al respaldo que el sistema tiene. Entonces, ese es un tema de la resolución que hay que tener, muy en cuenta.
Complementando okay, lo que decía Ricardo y un poco de la segunda pregunta de perspectiva sobre el desarrollo de otras tecnologías, creo que digamos la CREG ha venido en los últimos meses y en el último año un poco tratando de desarrollar una regulación que incentive la sustitución de las tecnologías de combustible líquido. Pero ahí hay que entender, y es importante, el sistema requiere un balance no solamente de tecnologías como hidroeléctricas, eólicas o carbón, sino que también necesita plantas con un costo bajo de instalación y de pronto con unos costos variables más altos de generación, pero que le dan un sustento en los momentos como este que estamos viviendo de escasez hidrológica. Ahí es muy importante y la compañía pues tiene eso previsto. Estamos trabajando como siempre en un portafolio diversificado de tecnologías que nos dé la capacidad para responder en el mercado y creemos que, como se mencionaba en la teleconferencia, finalmente el regulador también va a reconocer que cada tecnología tiene un aporte importante a la estabilidad, a la competitividad y a la sostenibilidad de ese sistema.
Es muy importante hacerte esta claridad. Me gusta mucho la pregunta y para todos esto. Cualquier mecanismo que proponga la CREG de salida de plantas térmicas que están con respaldo a líquidos, que no es el caso de nosotros, acuérdense que nosotros el respaldo de hoy de Zona Franca lo tenemos a líquidos hasta diciembre del 2016, pero después lo tenemos respaldado con la planta de regasificación que se está montando y que entra a finales del año entrante. Y eso es muy importante que lo sepa porque a nosotros nos da mucha tranquilidad eso. Pero lo que quería decirles es que Merieléctrica, que es de todas maneras a gas, nosotros esperamos que haya un mecanismo de transición para la migración del respaldo que el sistema colombiano necesita de esas plantas de generación térmicas a líquidos para que puedan migrar a gas. Es decir, aquí estoy hablando más como gremio. Es decir, esto no puede hacerse de la noche a la mañana y generar una disrupción en el mercado y en las reglas de juego y estabilidad jurídica que el sistema eléctrico le ha garantizado a los inversionistas, y por eso hoy Colombia goza de un sistema que no se apaga como el de muchos vecinos y mucho más robusto que el de muchos vecinos. El costo por la energía es el que no se tiene. Entonces, esperamos que eso se tenga en cuenta y que no haya pues un cambio en las reglas de juego muy drástico en los temas de rentabilidades y que pueda afectar el sistema eléctrico colombiano y su confiabilidad. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Rafael España, de Serfinco.
Buenos días, muchas gracias por atender mi pregunta. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿ustedes me pueden como dar un view sobre las diferencias entre la velocidad en que el precio del petróleo se mueve y la devaluación? Pues no es uno a uno o no ha sido uno a uno siempre. Me gustaría saber ustedes qué riesgos perciben en ese escenario para las compañías, para las subsidiarias que ustedes tienen, bien sea en Colombia o en Centroamérica. Y la segunda es, no sé si ustedes me pueden dar un view sobre si la nueva regulación puede afectar el timing o la viabilidad del proyecto de regasificación que se está construyendo en Cartagena. Gracias.
Y gracias, Rafael. Voy a pedir a Esteban que te responda la primera pregunta.
A ver, Rafael, aquí queremos empezar por una cosa y es la historia de la compañía con la inversión en Centroamérica y esa estrategia de diversificación de monedas empieza a ser importante para que esas diferencias y ese tema de riesgo en el consolidado de la organización sea muy diferente. Hoy el 30% de nuestros ingresos ya provienen en moneda dólar enteramente, 20% totalmente de la operación de Centroamérica, 10% asociado al cargo por confiabilidad. Y ahí digamos que También tenemos una cobertura natural a nivel de activos y de pasivos. Digamos, la porción pasiva que tenemos y que tristemente, digo yo, por los temas de las reglas contables, se reconoce en el PIG como diferencia en cambio negativa, es mucho menor que la posición activa que tenemos de nuestra inversión en Centroamérica y que también por las reglas contables está siendo registrada en el patrimonio de la organización como una revalorización. Solo al corte de junio, por darte un número, la diferencia en cambio que registramos como pérdida por diferencia en cambio en los resultados ascendía al orden de una pérdida de 15 mil millones. Pero el beneficio por diferencia en cambio en las inversiones del exterior, que terminó siendo registrado en el patrimonio, era de 46 mil millones de pesos favorables. Es decir, estamos hablando de más de 31 mil millones de pesos a favor en esa exposición cambiaria. ¿Cuál es el ejercicio ya particularmente en cada geografía? En la geografía colombiana, la TRM sí tiene una incidencia en los costos variables de generación de las plantas térmicas. Y en la medida en que ese incremento en el WTI pueda ser trasladado al precio de bolsa de una manera eficiente, pues no hay ningún riesgo de tasa de cambio. En el WTI, realmente el WTI está pegando en dos lugares. En Colombia sí tiene un efecto en el precio de escasez. Ricardo lo mencionaba ahora cuando hablaba de tecnología líquida, que realmente el precio de escasez está asociado más a una planta de tecnología búnker, que en Colombia no hay ninguna planta de ese estilo. El grueso de las plantas que operan, sí hay de combustible residual 2, pero el grueso de las plantas son diésel, que no necesariamente siguen el mismo patrón de comportamiento en sus costos que ese búnker. Lo segundo es en Panamá, donde el costo marginal del sistema sí tiene una correlación muy alta con el precio del petróleo, es el marginal de ese sistema, y en la medida en que esa caída se dé, lo que ha explicado en gran parte ese descenso del precio, que termina siendo favorable para los intereses de la compañía en estos momentos por nuestra posición contractual. Y nos está dando la posibilidad de implementar todas las estrategias que teníamos desde el momento de la adquisición para que en el caso en que el petróleo vuelva a regresar a niveles de 70, 80 dólares y demás, la posición, la compañía en general desde un punto de vista competitivo en ese mercado ya esté en una posición mucho más sólida y que obviamente aproveche mejor esas nuevas condiciones de precio.
Perfecto, Rafael.
Sí, dale. Sí, una pregunta con respecto a eso, porque después el tema cambia. Con respecto a esa última afirmación, o sea, si el WTI y el dólar no siguen, no se correlacionan, o sea, ejemplo, el dólar sigue subiendo a pesar de que el WTI suba, ahí podría haber una diferencia en la cobertura natural en las compañías en Centroamérica, ¿cierto? Es un escenario raro, pero solo quiero saber si estoy entendiendo bien.
No, en Centroamérica, recuerda que tanto Panamá es dolarizado y Costa Rica, si bien no es una economía dolarizada, nuestro contrato es un contrato totalmente dolarizado. Entonces, en ese sentido, esa correlación no se da. O sea, no hay una inversión en tasa de cambio con un peor desempeño en las operaciones de Centroamérica. Un incremento, de hecho, en la tasa de cambio, lo que significa es que las operaciones de Centroamérica contribuyen con una mayor fuerza a los resultados consolidados de la organización.
Sí, pero al pasarlos a pesos, o sea, los costos se me subirían por un WTI más alto y un dólar que sigue subiendo, que pues de pronto no se mueve, al contrario, el WTI podría generar resultados inesperados. Solo quiero entender, no estoy diciendo que eso es lo que vaya a pasar, sino normalmente pasa lo contrario, pero quiero saber si es eso. Al pasarlos a pesos, si el WTI sube y el dólar no se mueve en contra al WTI, podría llegar a generar ese efecto.
Sí, podría ser. En una muy baja medida, pero podría ser.
Okay, y la diferencia entre activos y pasivos que estábamos nombrando en términos de la devaluación, que los pasivos, los costos de los pasivos sí se transmiten al PIG, pero los activos no. Quisiera saber si esa ganancia en los activos es ganancia en activos monetarios o se refiere a activos fijos.
No, se refiere a inversiones permanentes y esa es la razón por la cual va el patrimonio. Si estuviéramos hablando de inversiones líquidas como títulos y demás, irían también al PIG. Pero en este caso van al patrimonio porque corresponden a inversiones permanentes, a las inversiones permanentes en Panamá y en Costa Rica.
Okay, listo. Y ahora sí, qué pena, la segunda pregunta con respecto a la regulación
Claro,
y
Rafael. No, en el
la
tema de
planta de
la planta de
regasificación.
gasificación, la planta de regasificación viene muy bien, viene cumpliendo sus cronogramas de construcción y puesta en marcha. Estamos con el grupo térmico, digamos, estudiando todo el tema de la contratación del gas, de dónde debe ser el suministrador de gas. Estamos esperando a tener esas discusiones, mirando todo el tema de logística, y de costo de gas finalmente puesto en la planta. Entonces, estamos en el proceso y creemos que va a estar en operación en los tiempos que se había especificado.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea del señor Andrés Sirdona de BTG Pactual.
Buenos días, es Andrés Cardona. Yo tengo dos preguntas. La primera, asociada con la sostenibilidad del dividendo, digamos, year to date, estamos viendo una pérdida registrada y quisiera ver, digamos, si viendo al otro año, cómo ven la sostenibilidad del mismo. Y la segunda, digamos, ya se adjudicó la licencia de Porvenir, pero se sigue como balanceando en ese momento con posibles adquisiciones. Si pronto nos pudieran contar un poco, si todavía están evaluando nuevos targets o en qué va la dinámica del proyecto Porvenir. Muchísimas gracias.
Gusto, Andrés. Mira, en cuanto a la sostenibilidad del dividendo, hay que entender que estos negocios, nosotros llevamos una racha muy buena, 4 o 5 años excelentes, en donde ha jugado a favor la hidrología, los precios de bolsa, los temas de contratación de gas. Hemos tenido unos años increíblemente buenos y eso nos ha permitido, pues, seguir fortaleciendo la compañía, seguir creciendo y particularmente manteniendo nuestro nivel de dividendo. La compañía es muy sólida patrimonialmente y tenemos reservas suficientes para, en el momento en que, si los resultados en utilidad neta no se nos acompañaran este año, de hacer uso de reservas para mantener nuestro nivel de dividendos y que nuestros accionistas, pues, logren mantener y estar contentos con su rentabilidad.
Yo creo que ahí es muy importante lo que siempre hemos hablado en las teleconferencias anteriores, sobre todo cuando hemos hablado del decreto de dividendos, que la compañía sabía que en esos años muy buenos, como los mencionaba Ricardo, el payout ratio parecía bajo, pero siempre manteníamos la tesis y hoy creo que es aún más relevante esa tesis de que era mejor administrar un dividendo razonable, creciente, moderado, que permitiera balancear esos buenas temporadas con unas malas temporadas que se podían pasar y con administrar el proceso de crecimiento. Hoy esa política del pasado, en estos momentos de resultado, donde tenemos reservas y la solidez patrimonial, creo que se muestra muy favorable porque ya no necesariamente estos malos resultados se traducen en una volatilidad del dividendo y que vaya a desaparecer de la noche a la mañana.
Sí. Perfecto, Andrés. En cuanto al tema de Porvenir 2, el tema de Porvenir 2, mira, tiene unas implicaciones. Estos proyectos, fuera de la fase constructiva y de los riesgos constructivos que traen, traen unos temas de socioambientales y de temas de tierras complicados y complejos. En esto hemos empezado a tener unas conversaciones con el gobierno nacional, y con las comunidades de la región, para tratar de identificar todos esos puntos que podrían afectar de forma positiva o negativa al gobierno, al proyecto. Y te quiero decir que hemos recibido un apoyo importante de parte de las comunidades y el gobierno nacional nos está apoyando en la identificación y clarificación de esos riesgos. Entonces queremos tener todos los elementos sobre la mesa para poder tomar una decisión en los próximos meses si debemos de abordar este proyecto o no. El proyecto tiene muchas ventajas para nosotros. Este proyecto, por ejemplo, podría ser un mitigante importante en la volatilidad de la hidrología del suroccidente. Es un proyecto que tiene embalse, que tiene un porcentaje de energía en firme superior al 70% y que desde su tema constructivo, digamos, presenta bastantes temas favorables frente a otros proyectos que se han hecho en Colombia. Entonces, estamos en esa evaluación. Es un proyecto importante, relevante para esta organización, al que le hemos trabajado muchísimos años, pero que todavía tiene algunos puntos que necesitan ser clarificados. Esperamos que con el apoyo del gobierno los podamos sacar adelante y poderles anunciar si vamos a seguir adelante con este proyecto o no.
Y en temas de adquisiciones, ¿están todavía mirando algo fuera de Colombia? Y si también pudiera, digamos, adicionar una tercera pregunta, digamos, Centroamérica, nosotros vemos que tiene una muy buena contribución en la parte de ventas, inclusive de EBITDA, pero la visibilidad en términos de earnings es muy baja. La pregunta entonces es si de pronto hay algo que se pueda hacer por el lado de manejo de deuda que pueda ayudar a mejorar esa visibilidad.
Sí, Andrés, mira, te voy a responder brevemente lo de adquisiciones. Nosotros seguimos buscando oportunidades rentables en la región. Lo más importante es que ya Centroamérica se nos está volviendo una plataforma de crecimiento y no solamente vamos a crecer con adquisiciones, sino con proyectos Greenfield. Y estamos estudiando temas de crecimiento tanto en Costa Rica como en Panamá y en algunas otras zonas, incluso de la mano de una compañía hermano como es Cementos Argos, que tiene necesidades de energía en algunas zonas del Caribe y de Centroamérica. Entonces, ahí empezamos a explotar algunas sinergias de grupo. Pero yo dejo a Esteban que nos hable un poquitico más de la segunda parte de tu pregunta.
Andrés, en el tema de la visibilidad de los resultados de Centroamérica, es un mercado muy distinto, como lo hemos hablado. Es un mercado con unas visiones de largo plazo mucho más importantes que nos permiten, digamos, unos apalancamientos distintos. Hoy estamos trabajando en unos temas para maximizar el valor de las operaciones en términos de la refinanciación de parte de ese endeudamiento. Recuerden que la estructura que tenía Suez para la inyección de capital era una estructura un poco extraña, digamos, era poco patrimonio y mucha deuda, y ese sentido es donde se combinan las cosas. En los reportes que hemos empezado a producirles a ustedes, estamos tratando de hacer un consolidado en el cual toda la región de Centroamérica tiene incluida la deuda asociada a Centroamérica, para darles no una visión de a nivel de cada sociedad con sus particularidades, sino a nivel del conjunto de esas operaciones con la deuda asociada, y ya eliminando de ese intermedio todo lo que tiene que ver con las estructuras de endeudamiento particulares que ella tenía. De todas maneras, como siempre, lo que podamos ayudarles para el tema de visibilidad y que obviamente no nos lesionen o en nuestra estrategia competitiva en ese mercado, pues estamos más que dispuestos a ayudarles con el tema.
Entiendo, Esteban, pero la pregunta también va como en cuanto al aporte que hace Centroamérica a la utilidad neta y a ese manejo de deuda que pudiera de pronto ayudar a mejorar esa dinámica.
Okay, mira, en el tema de la mejora de endeudamiento, sí, sí hay forma, pero digamos que es importante acompasar los tiempos. Hoy la contribución de Centroamérica está siendo una contribución positiva a la utilidad neta, no es una contribución enorme. En el caso del segundo trimestre tenemos infortunadamente la reversión de la causación del impuesto diferido que habíamos mencionado. Si excluimos ese efecto en los resultados, la contribución de Centroamérica para este segundo trimestre hubiera sido cercana a los 12 mil millones de pesos. O sea, que es una contribución importante la que hoy hace el negocio centroamericano y que está afectada por esa reversión, digamos, que se causa en este trimestre. Pero si extrajéramos ese componente, los resultados del trimestre aportan cerca de 12 mil millones de pesos a la utilidad neta. O sea, que es un contribuidor de todas maneras hoy importante a los resultados de la organización. Como te decía, estamos trabajando en el tema de un reperfilamiento y de ver qué opciones existen para mejorar las condiciones de endeudamiento de esas centrales, pero obviamente ahí balanceamos como siempre dos cosas, tasa y plazo, y queremos es mayor valor en esos dos elementos.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Andrés.
La siguiente pregunta viene de la línea de Cristian Hernández de Ultra Bursátiles.
Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Solo quisiera hacerles una pregunta puntual y es, ¿qué podríamos esperar de aquí en adelante sobre los márgenes? Como ustedes han observado durante este trimestre, el dólar se ha depreciado el dólar se ha fortalecido mucho más frente al peso, frente al observado en el segundo trimestre, y me gustaría saber qué podríamos esperar respecto a eso, sobre todo en los costos de generación. Desde mi punto de vista, deberíamos observar márgenes de EBITDA incluso por debajo del 23%, teniendo en cuenta la fuerte depreciación del peso. Muchas gracias.
Cristian, yo creo que para lo que resta de 2015 deberíamos estar esperando márgenes muy parecidos a los del primer semestre, márgenes alrededor del 26%, 25%. Una vez superemos la coyuntura del 2015 que Ricardo mencionó, los márgenes deberían volver a situarse en los niveles normales, Centroamérica entre los 25 y los 35, dependiendo del comportamiento de las operaciones, y Colombia obviamente volver a los niveles de los 40% que han sido históricos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristian.
La siguiente pregunta de la línea del señor Jaime Pedrosa de Credit Corp.
Buenos días, gracias por atender las preguntas. Yo realmente tengo varias preguntas y me gustaría que me ayudaran a entender un poco mejor qué es lo que podemos esperar de Celsia. Pues ya hablaron del segundo semestre de este año, pero hacia el 2016 quisiera entender cuáles son los factores que pueden cambiar para hacer que estos márgenes vuelvan a estar a los niveles que observamos antes. Ustedes mencionan que Centroamérica podría llegar a subir márgenes un poco, podría ubicarse entre 35 y 25. Me gustaría entender, dado que han mencionado que las condiciones en Centroamérica han sido muy favorables, ¿por qué durante este trimestre no se han alcanzado esos topes de márgenes? ¿Qué es lo que está haciendo que por el momento los márgenes estén un poco por debajo de lo que inicialmente, pues digamos, personalmente yo estaba esperando que estuvieran alrededor del 33%? Y en Colombia quiero entender qué podría permitir a futuro que los márgenes volvieran a subir. O sea, yo veo el gas natural, por lo menos no vemos señales de que pudiera caer el precio ni por el lado cambiario ni por el precio puntual en dólares del gas natural en Colombia. ¿Ustedes qué están esperando en términos de gas natural para los años siguientes? Porque creen que entiendo que el costo del gas natural ha sido una de las cosas que más ha afectado los costos de la compañía y quisiera saber cuál es el view de ustedes de largo plazo de cómo estos costos podrían mantenerse, si creen que seguirían en niveles muy altos o no. Y por el lado de la hidrología, que también les ha obligado a ir por más compras de energía en bolsa, tampoco vemos una señal de que la hidrología vaya a mejorar. Incluso hemos escuchado algunas cosas sobre una posibilidad de que el fenómeno del Niño se extienda hacia el 2016, por lo menos en el primer Q. ¿Hacia qué meses ustedes esperarían que la hidrología en el Pacífico mejore para hacer que sus márgenes también mejoren de esta forma? La otra pregunta que les tenía era, bueno, ya llevamos tres trimestres consecutivos presentando pérdidas netas. ¿Hasta cuándo creen que va a seguir esta tendencia? El tema de impuestos me parece muy relevante y quisiera entender si estas tasas efectivas de impuestos van a ser permanentes. Hablamos de una tasa efectiva de impuestos de más del 80% en este trimestre, de más del 60% en el trimestre anterior, y quisiera saber qué podemos esperar en términos de tasas efectivas de impuestos. Yo sé que hay unos temas que al pasarse a NIF no se están teniendo en cuenta en la contabilidad de la DIAN, y quisiera también entender muy bien este tema del impuesto diferido que mencionaron. ¿Esto debería ser un efecto coyuntural o deberíamos esperar que ya estructuralmente la compañía siga presentando tasas de tributación efectivas con respecto al consolidado muy altas? Y finalmente tengo una pregunta sobre proyectos. Celsia en este momento está analizando algún tipo de asociación, adquisición o llámese como algún tipo de contrato con Gena, con la generadora de Atlántico que es de Odinsa en estos momentos.
Muy bien, Jaime, si quieres te voy respondiendo las primeras dos preguntas. Voy a dejar que Esteban nos responda, nos ayude con la tercera en cuanto a la parte de la utilidad neta y el efecto de los impuestos y qué esperamos en ese frente, y te respondo al final el tema de Gena. En el primer tema, en las expectativas para el 2016, yo creo que, como tú bien lo dices, si lo habíamos comentado, el fenómeno del Niño tiene pinta de que va a estar fuerte hasta el primer trimestre del año entrante. Sin embargo, se nos viene ya la temporada de lluvias, en donde esperamos que nos permita tener unos niveles de generación en las plantas hídricas del suroccidente más razonable que lo que tuvimos en el primer semestre. Eso nos debe compensar y esperemos a ver un poco cómo nos va en la parte hídrica. En la parte La parte de que debíamos esperar es un comportamiento mucho más normal en lo que restaría del 2016 para esas plantas. Entonces, esperemos que por ese lado el ciclo termine y empiece favorablemente a jugar. Por el lado del térmico, acuérdate que nosotros tuvimos un tema, y es que ante la expectativa de un fenómeno del Niño muy fuerte, nosotros y esperando un precio de escasez alto en Colombia, no con lo que pasó con la corrección del precio del petróleo, nosotros salimos a contratar un gas. El gas, por el esquema de contratación que hay de Colombia, afecta mucho a los térmicos. Nosotros estamos de últimos en la cadena de asignación de ese gas y nos sale muy, muy costoso. Entonces, nos tocó tener un gas completamente inflexible y tuvimos que salir prácticamente a crédito. Esa situación se va terminando en lo que resta del año y no deberíamos de tener una situación de ese tipo para el año entrante. Entonces, en el 2016, tú deberías de ver, o esperamos ver nosotros en los resultados, una situación mucho más normal en lo hídrico y en lo térmico, una situación mucho más jugada al tema de respaldo que al tema de generación. Entonces, yo creo que ahí podremos ver una recuperación de esos márgenes que tú estabas mencionando y que Esteban también había mencionado ahorita. Eso sería lo que te diría. Sí, dale, Jaime.
Podría preguntarte una cosa al respecto. ¿Hasta cuándo están contratados estos niveles de gas altos? ¿Hasta cuándo podríamos esperar que el costo por gas siga estando en niveles muy altos?
Mira, esa contratación prácticamente se termina en los próximos meses. O sea que tú lo vas a ver casi que limpio hacia final del año 2015.
Ok, muchas gracias.
En cuanto al tema de GENA, para los que no están familiarizados, GENA es la planta de generación que tiene la otra compañía que hace parte hoy del Grupo Argos, que es Odinza, y es una planta que está al linde en la zona, digamos, de generación térmica de Panamá, que es en la zona de Bahía Las Minas. Nosotros con GENA no tenemos absolutamente nada todavía. GENA sigue operando de una forma independiente y estamos esperando señales de parte de Odin, algún apoyo de parte nuestra en la operación de la planta o en algún tema específico que ellos consideren. Pero en este momento no tenemos planes de asociación ni de crecimiento. GENA es una planta de respaldo, es una planta de combustible a líquidos que básicamente opera en situaciones críticas de hidrología en Panamá. O sea que no es una planta pues que sea operacional como las nuestras en esa región. Y dejo a Esteban a que hable pues del problemita que tenemos en impuestos todas las corporaciones en este país, que tenemos un nivel de impuestos completamente alto y que nos está llevando pues a situaciones complejas de rentabilidad como la que tú mencionas, Jaime.
Antes del impuesto, una última cuña. Jaime, en el segundo trimestre Centroamérica reportó un margen EBITDA consolidado del 30%. O sea, que ya estamos muy en los valores de los 30 que mencionábamos antes, en el que debería ser el rango en el que se mueven, entre 25 y 35. ¿Qué se necesita? De todas maneras, la compañía venía en un plan que sigue continuando y que nos debería permitir aumentar ingresos y reducir costos. Eso sigue ahí y eso es lo que nos va a llevar en el tiempo a que el margen siga creciendo hacia adelante y llegue a unos niveles mucho más altos que el que apuntamos, pero ya segundo trimestre apuntamos 30% de margen en esas operaciones. Impuestos. En los impuestos, aquí hay dos cosas importantes, o mucho, tres cosas importantes. Uno, el tema de consolidación. Es decir, recordemos que la salario en Colombia es un tema por compañía y no por grupo. En ese sentido, nosotros a nivel del consolidado no podemos compensar pérdidas ni compensar ganancias a nivel del tributo cuando tenemos pérdidas en unas sociedades y utilidades en las otras. Entonces, al final, los impuestos es la suma lineal de las causaciones de impuestos de todas las compañías. Pero en el consolidado, obviamente, la utilidad antes de impuestos corresponde, ahí sí, a la compensación económica de las pérdidas y las ganancias de unos y de otros. Entonces, obviamente, cuando yo comparo unas sociedades que pueden estar teniendo pérdidas hasta el cierre del segundo trimestre la sumo con la utilidad de EPSA, pero causo el impuesto de EPSA, más los impuestos presuntos, estamos en tasas de renta que son muy altas. Las tasas siguen siendo las tasas normales para cada una de esas de las sociedades vistas de manera individual. Dos, son altos también, ¿por qué? Son altos porque en el caso particular de la tributación, recuerden que hay muchos temas que no se consideran deducibles para el cálculo de los tributos. El caso muy particular del CREE, que exime, por ejemplo, impuesto a la riqueza, que también se exige de renta ordinaria y muchos otros conceptos que tienen que ser excluidos de la liquidación de renta. Eso hace, por ejemplo, que para el caso de EPSA, una renta que debería ser del orden del 35%, 34% considerando las sobretasas, sea una renta efectiva al orden del 38% cuando empezamos a descontar todos esos temas. Y el tercero es que hoy tenemos una diferencia entre, una diferencia más pronunciada, porque siempre hemos tenido diferencia entre la contabilidad y lo que es el PIG fiscal, pero es una diferencia mucho más marcada en la medida que con NIF hemos subido el valor de nuestras depreciaciones, producto de la revalorización de los activos fijos, y ese incremento en la depreciación no se está reflejando en los tributos, entonces es más alta la tasa de tributación porque tenemos un menor escudo de depreciación en ese lado. Esos tres factores son fundamentalmente los que explican la tasa efectiva de impuestos. El impuesto diferido, ya me lo apunté aquí para que les demos una mayor visibilidad en el rubro de impuestos de las dos condiciones, es más un manejo tributario, más un manejo de previsión contable que tiene la NIF que realmente una obligación tributaria. Y lo tenemos que ver más, es como un reconocimiento de NIF de impuestos futuros por las diferencias que existen entre el régimen fiscal y el régimen contable. Pero se los vamos a abrir para que tengan tranquilidad en el sentido de ver realmente cuál es la tasa efectiva.
Muchas gracias. Si me permiten, me gustaría hacer una última pregunta más relacionada con el precio de la acción. La pregunta es básicamente si dentro de la remuneración de algunos de los directivos de la compañía o dentro de la remuneración de empleados de la empresa se encuentra algún tipo de bonos o algún tipo de incentivos relacionados con el precio de la acción, o si por el contrario dentro de las remuneraciones del management el precio de la acción no es un tema que se tenga en cuenta dentro de sus metas anuales. Y el segundo punto también relacionado con el precio de la acción es, hemos visto que la liquidez de la acción se ha reducido de una forma importante en los últimos meses y quisiera conocer si es interés de la compañía que esa liquidez siga en niveles altos, que sigan participando de índices y si la compañía estaría dispuesta a hacer algo para mejorar estos temas de liquidez de la acción.
Jaime, mira, ese tema del precio de la acción es un tema que nos trasnocha a todos. Nos ha dado muy duro, especialmente pues uno recién llegado acá, imagínate ver caer esa acción. Eso pues no es el mejor de los escenarios. Uno ver esa pantallita todos los días en rojo aporrea mucho, sobre todo porque cuando uno mira los fundamentales de la compañía, uno no se explica qué es lo que está pasando, porque los fundamentales de la compañía, como ustedes los han podido ver, estamos con un año atípico, pero no es un año fundamental, es decir, no es un año que estructuralmente esto va a seguir siendo así. Esto seguramente hacia finales del año y principios del otro vamos a empezar a ver un comportamiento muy diferente. Entonces, primero te lo digo que todo el equipo administrativo de Celsia le duele como a ustedes y como a sus inversionistas y a nuestros accionistas ver caer el precio de la acción. La remuneración nuestra de la dirección de la compañía está indexada o atada al devenir del precio de la acción, porque parte de lo que nosotros tenemos es que nosotros nos dan unos bonos que son de largo plazo atados y que viven del precio. Es decir, nosotros, nuestro patrimonio está indexado a ese precio, así que sufrimos en carne propia las caídas de valor de esta compañía. En cuanto al tema de liquidez de la acción, es un tema que nos preocupa mucho. Vimos una caída enorme hace dos días con 200 millones de pesos. Eso es absurdo. Entonces, es un tema que nos preocupa, que tenemos que estudiarlo muy bien, de ver cómo le podemos ayudar a la compañía y a los accionistas a que tenga una acción más líquida y que pueda, digamos, facilitar reacción ante cosas tan absurdas como que si hay una oferta de 200 millones de pesos, caiga la acción un 5%. Eso no puede ser y eso pues es completamente malo para nuestros accionistas y para atraer nuevos inversionistas. Así que le vamos a trabajar a eso, Jaime, todavía no tenemos ninguna idea o solución sobre el tema, pero la vamos a mirar con cuidado. Mil gracias por la pregunta.
No, gracias a ustedes por las respuestas, muy claras todas, muchas gracias.
Y aprovecho para mencionar que veo muy barata la acción.
La siguiente pregunta de la línea de Diana Mosquera de Colfondo.
Buenos días, muchísimas gracias. Quisiera de pronto pedirles un poco más de información sobre la resolución que sacó la CREG la semana pasada, en donde ya hacen público el documento 070 y hablan de unas modificaciones importantes a lo que podría ser la matriz de generación, y pues donde consideramos que se pueden ver afectadas las térmicas. En ese orden de ideas, quisiera saber si nos pueden ampliar un poco más. Entendemos que el documento está para 30 días de comunicaciones y de argumentos, pero pues quisiera conocer un poco la opinión de ustedes sobre el tema. Gracias.
Diana, con mucho gusto, pero mira, yo creo que lo hemos tratado mucho en la llamada. Yo te voy a resumir el titular y le voy a pedir a Natalia que se comunique contigo y te explique en detalle lo que hemos hablado sobre la resolución 109. La resolución 109 tiene cosas favorables en el sentido de que la estructura que hoy tenemos en zona franca, que son la principal planta de generación nuestra, está respaldada por el OPACNI, o sea que tenemos 11 años de cargo por confiabilidad garantizado y eso no lo toca la resolución 109. Eso es muy importante. Solamente nos puede afectar a Merieléctrica en el sentido de que el cargo por confiabilidad que ya recibimos y la forma de contratación que tenemos nosotros de gas en Merieléctrica sí pudiera verse afectada y puede que esté ahí en un ranguito de los que podrían entrarse a verse afectado por el cargo. Todas las plantas hídricas nuestras no deberían de tener problema, así que eso es, digamos, una lectura muy favorable de la resolución 109. Lo otro es que nos pone el proyecto Porvenir 2 en el partidor para las nuevas subastas que puedan venirse en los próximos 6 o 9 meses. Así que nos da una ventaja competitiva con ese proyecto, por tener licencia ambiental. Pues yo le voy a pedir, Diana, si te parece, que Natalia se comunique contigo y te dé más detalles de lo que hemos discutido durante la llamada.
Listo, perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Siguiente pregunta de la línea de Rafael España, de Serfinco.
Buenos días, se habla José Restrepo. Gracias por el espacio. Quiero hacer una pregunta respecto a Centroamérica. Viendo, digamos, noticias de la región, uno ve que hay temas como, por ejemplo, el caso de Barro Blanco en Panamá, posible suspensión de licencias eólicas o solares en Panamá, algún tema de también suspensión de licencias de convencionales en Costa Rica. Hay mucha actividad en energías renovables, pero como que hay un exceso de oferta de proyectos. ¿Ustedes cómo están viendo este ambiente de posibles proyectos y de competencia en la región? Gracias.
Perfecto, José. Mucho saludarte. Lo de Panamá es muy delicado. Lo de Barro Blanco es se paró ese proyecto por completo. El tema de la cantidad de proyectos solares que se estaban presentando también le está generando a la autoridad regulatoria de ese país una mirada muy completa a su capacidad de redes de transmisión y de soporte de energías no convencionales a su sistema. Nosotros estamos jugando en todas. Te digo que tenemos proyectos solares, tenemos también un tema de ampliación en Costa Rica de nuestro proyecto eólico, pero estamos muy bien, parados frente a todo esto que está pasando, porque al ser un jugador establecido, tenemos esa ventaja de que estamos en el mercado, de que tenemos clientes, de que tenemos contratos, y eso nos da una facilidad y una maniobra mucho mayor que lo que está llegando de nuevos entrantes. Entonces, yo te lo diría, José, que lo que vemos nosotros es oportunidades, y si somos ágiles y hábiles, como les mencionaba, lo importante es que la compañía, en sus temas de innovación, en sus temas comerciales, en sus temas operacionales, sea capaz de responder a todos estos retos que se están presentando, no solamente en Centroamérica, sino en Colombia igualmente. En Colombia vas a ver una explosión de energías no convencionales y de generación distribuida que puede que en 5 años veamos unos escenarios muy diferentes que lo que estamos viendo hoy. Y para eso nos estamos preparando, José.
Ok, muchas gracias.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra al señor Sierra para los comentarios de conclusión.
Muchas gracias, Ramón. A todos muchas gracias. Esperamos pues que nos sigan acompañando, que estos comentarios les den a ustedes una visión de mediano y largo plazo de la compañía, que es lo importante. La tiranía del trimestre y la tiranía del fenómeno del niño con nosotros ha sido fuertecita, pero esperamos que en los próximos trimestres y años tengamos noticias y resultados mejores. Pero quería decirles que en Celsia estamos trabajando con mucho entusiasmo. Los equipos están de verdad muy entonados para que podamos cambiar esta tendencia y tenerle buenos resultados en el futuro. Muchísimas gracias.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.